La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 1 de junio del año 2022. Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Diego Viana está hoy en la producción y el señor Manuel Ranchera, que veo que está ahí con... Está estrenando, Manuel, ahí atrás. Sí, vea. ¿O solo lo movió? Ah, muy bien, pero pantalla, intimidatorio esa decoración, bárbaro. Acá a través de Femenina Fiesta Tigo Sport, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. ¿Qué decía, señor Betancur? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Pensé que estaba haciendo minería ahí.
Ah, ahí. Estaba minando satoshis.
Cabal.
¿Qué tal, Marcelo?
Bien, bien, por acá, pues pendiente de todas las actualidades de la selección, que está a punto de regresar a la acción. Y también hoy es un día de mucho fútbol internacional, también comienza la fecha FIFA y pues vamos a ver qué trae Argentina.
Veremos qué trae, ese partido está bonito. Vamos a hablar de ese partido, explicar de dónde sale y si hay algunos antecedentes. Yo creo que da para una buena plática. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? Bienvenido también.
Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Es la fecha FIFA, pero yo creo de que ahora es el Mundial, ahora va a empezar el Mundial en algún multiverso. Okay. De la humanidad. Porque en algún multiverso no se eligió a Qatar.
Ah, ya.
Y como no se eligió a Qatar, yo quiero ver qué selecciones llegan ahora en un gran momento. Y me voy a imaginar que en ese multiverso, imagínate Argentina de repente se ve que juega como los dioses, o que Portugal, eso hubiera sido el campeón del mundo en el multiverso. Y va a haber otro
en diciembre.
En este multiverso en diciembre.
En el Yaniverso.
En el Yaniverso, exacto.
Así es. Bueno, con Pedido Ya, tu mundo se volvió más digital. ¿Cuál? El que usted quiera de los multiversos. Antes recortabas cupones para tener descuentos. Ahora abrís Pedido Ya y obtenés descuentos al instante todos los días. Pedido Ya, tu mundo al instante.
En AES trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar, utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Bueno. Italia-Argentina, hablemos un poquito de eso. Uh-huh. Le han apodado la finalísima, un partido entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América.
Sí.
¿Hay algún antecedente de eso, Rodrigo?
Hay un antecedente en cuanto al enfrentamiento entre campeones de Europa y campeones de Sudamérica, sí. En los años 80, en el 85, por ejemplo, Francia era campeón de Europa, Uruguay campeón de América, ganó Francia. Luego
pero en un mundial. ¿En el marco del Mundial?
En el marco del Mundial, no. El otro fue en el 93. Faltaba todavía que fue Argentina que le gana a Dinamarca.
Cierto. ¿Esa cómo era, que la Copa Kirin habrá sido?
Se llamaba la Copa Artemio Franchi.
Ah, la Copa Artemio Franchi.
Okay. Pero el trofeo que se van a disputar ahora Italia y Argentina es el mismo. Es el mismo que se diseñó en el 85 para Francia y en el 93 para Argentina.
Otro antecedente es aquel famoso, pero yo no sé si ahí estaban realmente. No, creo que no. Aquel famoso mundialito que hubo en Uruguay en 1980, sí. Pero La inspiración de eso no era a propósito de los campeones de las confederaciones, sino más bien de ex campeones de la Copa del Mundo por los 50 años de, sí, del Mundial. Del primer Mundial.
Exacto.
Entonces, digamos que esto que están haciendo ahora es como un descendiente bastardo del Artemio Franchi.
Exacto. Yo creo que como la Copa Confederaciones se desarma, porque uh-huh. en el Gianniverso, Gianni Infantino dice, no, a partir de ahora ya no hay Copa Confederaciones, por ahí quedó algún vacío. Y de estos dos, la UEFA y la Conmebol decidieron hacer este partido.
Bueno, dicho lo anterior.
En realidad lo que pasa es que esto era la oferta de la FIFA para disminuir partidos, es decir, uh-huh. no hacer la Copa Confederaciones, uh-huh. dejarlo en una final para poder meter lo que ellos querían que era el Mundial de Clubes. Pero uh-huh. para eso tenían que reducir todo tipo de torneos y este era uno de esos efectos.
Este es uno de los afectados por esas esquirlas. Ahora, la pregunta, por supuesto, es ¿qué tanto esperan de este partido? Que, ojo, ha quedado bastante descafeinado por la no clasificación italiana al Mundial.
Fíjate sí. que yo creo que es importante porque las selecciones no van a tener mucho tiempo de preparación. Van a tener los partidos de junio y los partidos de septiembre y después se van... Uh-huh. directo a Qatar 2022. Entonces me parece que si van a hacer algunas pruebas, vamos a poder demostrar nivel o tendencias, van a ser en estos partidos de junio que van a tener la mayoría de selecciones clasificadas.
Lo que pasa es que en 6 meses puede cambiar uh-huh. tanto la cosa y el escenario.
¿Sabes? Ah. Otra cosa que para mí va a ser muy interesante de ver, desde que se crean las Ligas de Naciones, que fue hace 2 años, hubo un vacío entre enfrentamientos, digamos, de los sudamericanos, solo se miden con sudamericanos, o en su defecto algún asiático, pero los europeos ya han dejado de enfrentarse a otras selecciones, porque las selecciones europeas en fecha FIFA solo se enfrentan entre ellas. Entonces, Argentina tiene mucho de no medirse con una Italia, con una Inglaterra, con un Alemania, en un amistoso. Entonces, ¿cuál va a ser el contraste? ¿Qué tanto uh-huh. se va a ver ese aislamiento? Esa es la gran pregunta que hay ahorita.
Fíjate que yo creo que uno de los argumentos que vamos a poder utilizar para decir quién llega más fuerte en el Mundial son lo que haga ahorita España contra Portugal, lo que haga Argentina contra Italia, lo que haga Alemania, sí. Sí. Holanda tiene, Países Bajos tiene su partido también, Estados Unidos, México. Mm. Entonces creo que esto va a ser de alguna manera una pista para poder descifrar lo que se viene en diciembre.
Sí, la verdad es que el escenario de la Copa del Mundo cambia tanto con esta cuestión de que se va a jugar en diciembre y también por lo que apunta Rodrigo, vea que ahora ya no hay cruces entre confederaciones. Entonces yo creo que, entre otras cosas, no va a quedar campeona del mundo aquella selección que no tenga unos buenos scouts o unos buenos monitores uh-huh. que, la verdad, mantengan bastante informado a sus cuerpos técnicos sobre pues cómo están los mejores jugadores de tal o cual selección, porque de verdad... no vas a tener campo de pruebas. Esto que vas a ver ahorita, sí, es cierto, ya te puede dar como, va a ser como el último sabor con el que algunas selecciones van a asistir a la Copa del Mundo, pero falta demasiado tiempo. Puede haber tantas lesiones de aquí a noviembre. Pueden algunos jugadores recuperar nivel, otros perderlo. Y me parece que incluso la potencia, la capacidad de entrenamiento, la capacidad de los entrenadores de algunas ligas se van a notar en la Copa del Mundo. No sé, de repente... bueno, no sé, hay tantas variables desconocidas que sí creo que el Mundial es por eso más incógnita ahora que nunca. Ahora, hablando ya de las alineaciones, volviendo al partido puntualmente, ¿ya tenemos algo, Rodrigo, sobre Italia y sobre Argentina?
Ya
sobre
están
todo,
las
¿no?
alineaciones y sinceramente me sorprende y muchísimo la alineación de Argentina. Me parece que va muy ofensivo. Una Argentina que creo que al menos con Scaloni en las últimas 2 Copas América fue bastante conservador. Y ahora lo estoy viendo con 4 atacantes. Si quieren, se las leo porque para mí es un signo de admiración que está haciendo Scaloni. Emiliano Martínez, el Dibu, el arquero que se ganó el puesto en la Copa América pasada, es titular. Defensa, Tagliafico, Tamendi, Cristian Romero y Nahuel Molina. Línea de 4. Pero luego, 2 volantes. Rodrigo De Paul y Guido Rodríguez. De Paul es más mixto. Guido es bastante ofensivo también. Pero luego, ojo, porque hay 4 arriba. Arriba me refiero que tienen más perfil ofensivo claro. que defensivo. No es que van a estar todos arriba. Ángel Di María, Lionel Messi, Paulo Dybala y Lautaro Martínez.
Bien. Sí, todos casi delanteros. Sí.
Entonces, me parece que esto va un poco en contra de lo que venía mostrando con Scaloni, que era más conservador, más... Hey, es cierto, Messi es alguien que ataca, pero que defiende poco, corre menos. Entonces tiene que hacer más compacto el equipo. Y Messi es uno más. Yo aquí estoy viendo algo... creo que es una Argentina liberada, aunque pero no sé qué tan buen, qué tanto le va a funcionar.
En realidad, el cambio es ahí que estás metiendo a Dybala y saca a Leandro Paredes.
Exacto.
Que es un jugador, es un todoterreno, es un marcador realmente, un destructor del juego rival. Entonces eso genera un contraste. Que metas a Dybala por Paredes.
Ahora, solo por estricta disciplina, ¿cómo va Italia?
Italia, que bueno, es la campeona de Europa, pero está eliminada del Mundial, me imagino que... Ya se, no, me parece que es casi que un homenaje a los veteranos, porque va Donnarumma el arquero, Di Lorenzo y Emerson por los laterales, van Bonucci y Chiellini, la pareja de centrales con la que se ganó la Eurocopa.
Puede ser la despedida
pero
de,
que,
de uno de ellos o de ambos.
¿No? Me parece que ambos no van a llegar al próximo ciclo, así es que es una despedida. En medio campo, Jorginho, Varela y Pessina, y adelante Bernardeschi, Belotti y Raspadori. Hay muchos de la Eurocopa. Y algún par de nombres nuevos.
Chiesa estaba lesionado, ¿verdad?
Sí, ajá. Enrico, que es, para mí esa fue la gran ausencia del repechaje mundialista de la UEFA. Se lesionó, fue grave, son varios meses. Hubiera llegado al Mundial si hubiera clasificado a Italia, pero no es el caso.
Bueno, eso es como el plato fuerte de este primer día de una fecha FIFA larga, al final de la cual tendremos a los 32 clasificados a la Copa del Mundo. El último equipo que conoceremos es el que saldrá del pareo de Costa Rica con Nueva Zelanda, que eso es, faltan como...
Ese es el
12 días para
el lunes, ¿no? El próximo lunes, Lunes 14.
Pero en el camino sabremos quién completa los cupos por Europa y también está el cruce de Perú con
el ganador de Australia.
Con el ganador de Australia, Emiratos Árabes, ¿verdad? Okay, pero hoy hay muchos partidos, pero son de la UEFA Nations League.
Sí, hay Nations League en Europa y también Nations League en África. Y se están
y en CONCACAF.
Exacto. Hoy, por cierto, a primera hora, Polonia le ganó a Gales 2-1. Polonia se está preparando, pero Gales tiene el partido de repechaje contra el ganador de un juego que se va a realizar dentro de media hora, que es Escocia-Ucrania. Juegan en Glasgow, en Hampden Park. El ganador de Escocia-Ucrania irá con Gales en el repechaje mundialista. Creo que aquí es imposible que Ucrania no sea un favorito sentimental.
Así es.
Incluso Graeme Souness, el gran volante de Liverpool, escocés de los años 70-80, dijo, quiero que gane Ucrania, aunque es contra mi país, porque es un contexto fuera del fútbol, pero hace que muchos quieran que gane Ucrania.
Digo, yo no sé realmente si los jugadores de Ucrania han tenido capacidad de entrenarse con... Sí. Con normalidad, lo dudo. Pero en igualdad de condiciones, yo pondría a Ucrania favorita ante Escocia, sin importar que el partido se lleve a cabo en Glasgow. Pero en estas circunstancias, no sé si van a ser solo convidados de piedra ahí.
Yo creo que estamos más acostumbrados a ver jugadores ucranianos destacando en ligas europeas que escoceses. Que ahorita Robertson de Liverpool se me ocurre, pero sí, no hay muchos otros. No hay muchos escoceses. Y Ucrania viene siendo protagonista incluso en Eurocopas. Y Escocia no mucho, entonces sí creo que Ucrania es. Pero me cuesta incluso también ver un partido de estos en medio de un país en guerra. No es nada usual, ¿no?
No.
Hay que regresar a la Latinoamérica de los 80, incluidos nosotros.
Sí, igual todo el arrastre que tiene Ucrania, pero Escocia tampoco no deja de tener historia. Además, ¿verdad? Sí. Es un equipo que recibió un gol en toda la eliminatoria mundialista, pero probablemente ese gol es el que lo mandó al repechaje, entonces es un equipo con una defensa de hierro, ¿no? Como han solido ser los escoceses en los últimos, en las últimas décadas, digamos.
¿Quién ganó el grupo de Escocia? Recordame.
No,
habrá sido, ¿qué? Suiza, tal vez.
Alemania creo que fue, pero
ya. Ahorita lo veremos.
Bueno, pues nada, ese partido va a eliminar a una selección de la Copa del Mundo esta misma tarde. Ahora ya normalizamos la decisión que tomó FIFA respecto de Ucrania, bueno, también el Comité Olímpico Internacional, etcétera. Pero yo creo que en unos años, tal vez de cara a la próxima Copa del Mundo, van a ver con otros ojos el precedente que eso ha dejado. Porque pues sí, se volaron a Rusia de un plumazo.
Y en realidad, que la FIFA esperaba que el conflicto bélico hubiera terminado para estas alturas de junio... probablemente, y al final terminó siendo simplemente un mejor momento psicológico para los jugadores que haber jugado en marzo, por ejemplo. que no ha terminado todavía el conflicto.
Bueno, tiene el dato ahí, señor Arias. No me acuerdo quién eliminó a Escocia o quién la dejó, quién la desplazó en ese grupo eliminatorio. Pero sí, habrá drama y habrá imágenes probablemente muy fuertes a nivel emotivo en esa visita de Ucrania. Habrá pues, muchas demostraciones, estoy seguro, a favor de esa selección ahora que visite Hampden Park, me decía, ¿no?
Es Hampden Park, un estadio legendario, donde se han jugado finales de Champions y todo lo demás. Me está costando.
Bueno, ¿no? Yo creería que Escocia se lo va a llevar, pero no te miento, me encantaría ver a Ucrania en el Mundial. Todos tenemos un lado sentimentalón ahí. ¿Verdad? Todos.
Lo que no he revisado es cuántos del Rangers, el finalista de la UEFA Nation, de la Europa League, estuvieron ahí.
Ahora, el que sale de acá, por eso se decía que probablemente el que sale de acá se va al grupo de Inglaterra, y se decía que iba a ser podría ser un grupo en que solo se hable inglés. O que Estados Unidos enfrentaría solo a países británicos. Por ejemplo, si es que finalmente llega Gales o Escocia a meterse en grupo de Inglaterra.
Dinamarca.
Dinamarca
fue el que desplazó a Escocia en su grupo eliminatorio. Pues bueno, así está el panorama. Hay que hablar de selección nacional porque también la CONCACAF arranca con su Liga de Naciones. Que el gran atractivo es ver quiénes se clasifican directo a la Copa Oro, vea.
Sí.
O no sé si alguno de ustedes cree que en el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF van a estar otros que no sean México, los gringos, Costa Rica y Canadá.
No creo. Incluso nosotros somos muy favoritos. Jugamos este sábado con Granada y es inconcebible pensar que podemos perder esos partidos.
Sí, no, digo, por un lado para los ticos. No, para Honduras, El Salvador, Panamá y el otro, ¿cuál será?
De los grupos, sí. Pues en el grupo A, México, Jamaica, Surinam.
Bueno, pues
el
eso.
B, Costa Rica, eso. Panamá y Martinica. El C, Canadá, Honduras y Curazao.
Pues yo creo que para El Salvador, Honduras, Jamaica y Panamá, se trata de garantizar el pase directo a Copa Oro ganándole la serie al equipo más débil, llámese Surinam, llámese Granada o lo que querrás. Pero no creo que ninguno de estos cuatro tenga posibilidades de bajar a los gringos, México, Canadá o Costa Rica del Final Four, porque para eso hay que ganarles la serie. A menos que yo esté siendo muy pesimista y ustedes crean que le vamos a ganar a Estados Unidos la serie.
No, imposible. Es imposible, porque además Estados Unidos viene con todos sus jugadores. Estados Unidos ahorita viene con un equipo en el que no creo que haya un once de hierro. ¿Qué significa? Que va a haber mucha competencia por el puesto. O sea que se van a matar en la cancha para convencer a Berhalter de llevarlo, ¿no? Incluso jugadores como Cristian Roldán, el hermano de Alex Roldán, él es parte del equipo, pero él está luchando porque
es que todos esos están haciendo un casting para ir al Mundial, lo mismo Canadá, lo mismo México. En el caso de los ticos antes tienen que jugar con Nueva Zelanda, pero sí creo que hay tres gradas bien claras en la CONCACAF, los que van a los mundiales, los que le echamos la culpa a Montagliani y nos quejamos de los árbitros. Y los que no se quejan, ve, sino que aprovechan los viajes para conocer el mundo y tal.
Pero tú ves cómo terminó la octagonal, cómo se quebró esa tabla. Había una, es decir,
es lo mismo.
A dos partidos ya estaba definido, solo faltaba que Costa Rica definiera si iba a ir o no al repechaje, pero era una brecha amplia entre los tres de abajo y los...
Yo solo veo una posibilidad de tensión en el grupo donde están Panamá y los ticos. De hecho, se enfrentan, creo que esta semana, ¿no? Creo que los ticos visitan Panamá esta semana.
No sé si mañana.
Sí. Pero de ahí, a Curazao, por más de que ha progresado y que fue en algún momento de esta década el equipo con mayor crecimiento en el ranking FIFA, pero no creo yo que Curazao pueda conmover a Honduras o le vaya a cerrar su pase directo a la Copa de Oro. Y El Salvador tiene que ganar los dos partidos.
Sí. Deberíamos
Sí, igual es un partido muy distinto. Es decir, si Estados Unidos hace un casting, El Salvador debería estar concentrado en prepararse para las eliminatorias, creería yo, ¿no? El ideal, vea, en vez de estar concentrado en otras cosas. Pero bueno.
¿Y de la convocatoria qué opinan? ¿Les parece que refleja ese momento, esa transición? Porque la selección estaría en una transición generacional, en el culmen de la transición generacional. Conviven chicos que podrían ser sub 23 o menores con jugadores ya consagrados.
Yo creo que todavía estamos en el tema de de que nos demuestren lo contrario. Por ejemplo, el hecho de aceptar que Calvillo ocupa el lugar de Monterrosa, por ejemplo. En uno de los ejemplos.
Que de entrada sacaste un ejemplo sangriento. Sí. Pero bueno, vamos a volver sobre ese ejemplo sangriento. Entiendo que tenemos pausa. Al regresar vamos a seguir escarbando sobre qué pensamos, qué tan sexy o qué no es la Liga de Naciones de la CONCACAF. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Last night I had the strangest dream.
Con Pedidos Ya, ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras. Descarga la app. Seguimos aquí conversando de la Liga de Naciones de CONCACAF. Celebrando, vea que ya no nos toca jugar con Montserrat, ni con... ¿Cuáles eran los otros? Antigua y Barbuda.
Anguila.
Barbados. Un dos ahí, el señor... ahí está muy bien.
Y las vírgenes, decían.
Y las vírgenes. Es
cierto que...
Hemos repasado... hemos repasado todo el Caribe, Antillas Mayores, Antillas Menores, Sotavento, Barlovento, sí. Todo lo que se te ocurra.
Sí. Increíble.
No cantemos victorias. Si El Salvador quedase último de este grupo, ajá, que está con Granada y los gringos, le platicaría lo mismo en la próxima Liga de Naciones. Sí. Pero
la idea es ser segundo y mantenerse, asegurar la Liga A.
Es que aunque no sea la idea, creo que... Sí. Cero movilidad, ¿verdad?
Bueno, también es cierto.
Así está CONCACAF ahorita. Solo queda nominalmente, insisto, lo de Costa Rica, Panamá, vamos a ver, y Curazao-Honduras, pero yo no creo que Honduras no vaya a ganarle la serie a Curazao. Tiene mejores jugadores, me parece. Por cierto, en Honduras ha habido bastante movimiento, ¿no? Después de la salida del Bolillo.
Confirmaron a Diego Vázquez, que es un argentino que ha estado... Uh-huh. Durante muchos años en Honduras, y ya casi es nacionalizado hondureño, creo, incluso.
Bueno, pues para que nos cuente un poco cómo anda la cosa allá en Honduras, porque han sido procesos, por lo general procesos eliminatorios parecidos, aunque Honduras tuvo varias Copas del Mundo últimamente. Tenemos en línea a nuestro colega Omar Gutiérrez del periódico 10. Omar está en San Pedro Sula y bueno, le damos aquí a preguntar varias cosas que nos dan curiosidad. Vamos a hablar con Omar. Hola, Omar, bienvenido al Guiri Guiri al aire del gráfico. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Buenas tardes, los que están comiendo, ya buen provecho. Pues aquí esperando el partido del día viernes ya contra Curazao, esperando el nuevo proceso de la selección de Honduras. ¿Cómo va todo por allá?
Pues aquí estamos esperando la otra eliminatoria y curándonos las heridas, igual que ustedes, Omar.
Lo que sea, aquí estamos
para ayudar. Vamos a ver, Omar, primero, lo del Bolillo, ¿qué tan complicado fue la salida? ¿Qué tan convulso fue eso? Porque no estuvo ni mucho tiempo ahí, ¿no?
No, su Bolillo estuvo 8 partidos en la eliminatoria, más de los que tuvo Fabián Coito, bastante tormentosa su salida, ni una victoria, 7 derrotas, un empate. O serían 8 derrotas si contamos un amistoso contra Colombia en principio de año. Tormentosa, sí, pero se veía venir. No era bastante bueno el ambiente. La prensa, pues, si no estaba bien con Coito o con Bolío, era peor. ¿Por qué? Porque se pensó, primero, el injusto fue que se firmó a Bolío pensando en 2026, uh-huh, sin antes valorar lo que era la presentación en las actuales eliminatorias. Él llegó acá con el chip de no poder remontar la mala imagen que había dejado Coito, y pues ya empezó a hacer una selección para la próxima eliminatoria, lo cual consideramos que fue un error, porque miren, llegó al mismo tiempo que Costa Rica estaba con esa posibilidad de Honduras, y Costa Rica pues está en el repechaje. Entonces llegamos con esa desilusión con la mano del Bolillo, que fue lo que disgustó, y terminó por salir. Ahora está Diego Vázquez, argentino que lleva 20 años en fútbol hondureño, de los mejores en la última década como entrenadores, y va a tener su primera fuera de juego el día viernes.
Mira, ¿y cuánto ganaba el Bolillo? ¿Tenés una idea?
¿Cómo dices?
¿Tenés una idea de cuánto cobraba el Bolillo?
Pues mira, Fabián Coito cobraba, quería decir, la verdad sí recuerdo que José Luis Pinto daba unos $40,000 mensuales, perdón, uh-huh, sí, como por ahí, pero no te sabría decir, realmente estaría mintiendo.
Ok, muy bien.
Omar, y para esta Liga de Naciones, ¿es una nueva selección de Honduras o se mantiene, digamos, la base que jugó la eliminatoria?
Pues mira, es la misma base, es una selección de mixteada con experiencia y novatez, bastantes jugadores del ámbito nacional, pues legionarios tenemos muy pocos, recordemos que, si no están al tanto, Ellis, Albert Ellis, que juega en el Girondins de Francia, estrella ya, y el Choco Lozano, pues también estrella en el Cádiz de la Liga Española, no vienen, siendo Ellis referente en el ataque de Honduras, el Choco, podemos sentir la baja, pero no ha sido un jugador, al menos en los últimos años, podemos decir casi nunca un jugador determinante en la selección. como vienen bastantes futbolistas de lo que es el proceso anterior, casi todos, no hay muchas caras nuevas, así, por así decirlo, pero es una selección con bastante calidad, podemos mencionarlo, joven más que todo, y siempre mixteada porque los jugadores como son el Choco Lozano, Ellis, Rommel Kioto, portero Hugo López, también Marcelo Pereira, vienen de procesos anteriores desde el Mundial a Rusia, así que va un poco mixteado. También futbolistas de la base de la selección olímpica que fue a los Juegos de Tokio. Así que un poquito de todo en realidad.
Omar, ¿qué secuelas crees que puede dejar esta eliminatoria? Ahorita que mencionas el preolímpico. Creo que esa selección hondureña sub-23 despertó muchísima ilusión. Además, después de ver cómo sorteó la CONCACAF, fue a Tokio. Yo incluso daba como favorita a la selección hondureña, con mucho jugador joven, con mucho talento. ¿Crees de que el fracaso en las eliminatorias dejará secuelas o esto es un nuevo, o se parte de cero a partir de ahora?
Pues mira, creo que podemos decir que se parte de cero porque realmente hemos tocado fondo con esta eliminatoria. Tal vez lo que pasó en la eliminatoria rumbo a Rusia, el clasificar un repechaje, nubló lo malo que haya sido la dirigencia o lo que es la parte futbolística, y no se pensó tanto en lo que fue para el próximo Mundial, que fue para la eliminatoria a Qatar. Eso sí, la buena presentación de Coito en lo que fue la Nations League, la Copa Oro aceptable, recordemos que Honduras tuvo bastantes bajas por COVID, así que no había sido una buena evaluación para medir cómo estaba Honduras para la eliminatoria anterior. Y ya con el proceso de la eliminatoria, los primeros tres partidos, un empate entre Canadá, después contra El Salvador, que fue donde empezaron los murmullos de una salida de Fabián Coito, ya que ese empate pues, se contó como una derrota, y después la caída estrepitosa contra Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso, y ya después en la próxima fecha, pues Fabián Coito fue historia. Si queda un poquito de residuos o de escombros de la eliminatoria pasada en esa selección, yo creo que no. Honduras no tiene nada que perder por los momentos. Tiene que ganarle a Curazao, una selección que tiene unos 8 futbolistas en el fútbol europeo. Honduras apenas tiene 3, 2, 2 nada más. Uno en Portugal, en segunda. Otro más en la primera de Grecia, igual que otro compañero. Así que son 3, 2, 1 en la primera de Grecia nada más. Mientras que lo que es Curazao, pues son futbolistas nacidos en su mayoría en Países Bajos, juegan en Escocia, en segunda de Inglaterra, Portugal, también en su mayoría en Eredivisie de Países Bajos. Bastante calidad ellos, no sabemos mucho. Vamos a jugar en una cancha sintética, algo que siempre se le ha complicado a Honduras. Y pues son bastante fuertes ellos en casa.
Óyeme, Omar, ¿y por qué no prosperó la posibilidad de Troglio como seleccionador hondureño?
Pues mira, Troglio realmente como se fue hace poco, imagino que está, siempre estuvo en el radar, el Troglio, también el profesor Héctor Vargas, que otro argentino, y Diego Vázquez, que era otro argentino, ellos eran las tres opciones puntuales. Lo que pasó con Troglio es que lo mismo pedía a lo que quería Bolillo, si Troglio venía a la selección de Honduras, él quería nada más, no quería solo quedarse por el proceso del 2022, sino que él quería que le dieran la selección las riendas para empezar el proceso rumbo al Mundial de 2026. La FENAFUT pues consideró que es mejor evaluar al técnico en estas fechas, FIFA contra Curazao, de un partido, y Canadá, tal vez algunos amistosos en septiembre y octubre, pero en el Mundial, para ver si realmente Diego Vázquez da la talla para poder seguir como entrenador, ya que no querían cometer el mismo error de firmar un entrenador, como apaga juegos.
O sea, Diego Vázquez, ¿no? Diego es interino entonces, y él lo sabe.
Diego es interino, sí. Sí, Diego es interino, firmó para 3 partidos, aunque si Diego al menos suma 2 victorias, pues se van a empezar a considerar las opciones para que él pueda seguir. Ahora, si quedamos fuera de Copa Oro, porque recordemos que Honduras, quedando en segundo lugar del grupo, o avanza directamente, si quedan tercero, tiene que jugar un playoff, ahí pues la cosa cambia. Pero si Diego Vázquez al menos saca sus dos triunfos, o sea, en Curazao, pues el ambiente va a cambiar. Los medios van a cambiar, la federación va a empezar a plantearse y pues la posibilidad está. Okay. Los federativos han mencionado que la puerta está abierta de acuerdo a los resultados que se presentan.
Oye, ¿y ya se sabe quién ocupa el puesto de Troglio en Olimpia? O sea, por ahí habían algunos nombres que nos resultaron curiosos a nosotros.
Bueno, el puesto de Lavalleja, es decir, que fue el que tomó a Troglio, pues puntualmente es el mismo Troglio quien tomaría el puesto de Lavalleja. Troglio pues ahorita está en negociaciones con el Olimpia. Lo que sucede son últimos detalles nada más para asegurar, para ver si se va a definir el tema que él regrese o no. Más que todo porque el contrato de Troglio, o mejor dicho, su salario va a ser inferior al que percibía cuando estaba en su primera etapa, 2 años de 4 títulos. Entonces, esos son algunos de los detalles. Otra de las opciones también, hayamos llegado a conocer 10, sería Carlos de los Cobos, mexicano que también estuvo en la selección de El Salvador, como segunda opción si Troglio no accede. Pero por los momentos, Troglio es el que apunta a Olimpia.
Bueno, nosotros, yo pensé que era un chiste, pero... Pero veo que es en serio, veo que es en serio el asunto. Bueno, en fin.
Omar, una consulta. En las selecciones de CONCACAF, no todas, pero muchas, se está armando selecciones con mucho jugador nacido fuera. Son selecciones con, digamos, El Salvador tiene varios nacidos en Estados Unidos. ¿Esto en Honduras se está dando? ¿Es un tema de conversación?
Pues mira, así como el cipote de El Salvador, que juega Holanda, no recuerdo cuál es el nombre, sí, es bastante talentoso. Honduras también tiene varios, Italia, otros que, por ejemplo, el mismo Kobe Foster, que jugaba en el Wolfsburgo, jugó para Estados Unidos, otros futbolistas que también de madre hondureña o abuela o de sangre hondureña que juegan en Estados Unidos, en MLS o también en Europa, hay bastante, se conoce, la federación supuestamente los ha contactado, pero ninguno ha salido. El único que ha salido, por así decirlo, que se crió jugando en tierras extranjeras, fue Rigoberto Rivas, que se crió jugando en Italia, dentro de la eliminatoria pasada, pero sí sabemos que hay bastantes jugadores afuera, pero la federación no los contacta. Pueden salir algunos de esos muchachos, como ese caso, ¿cómo es que se llama?
Enrico Dueñas.
Enrico Dueñas, hay varios Enrico Dueñas de Honduras jugando en el extranjero, solo que la federación pues no se pone las pilas, eso es la palabra.
Ahí está, okay. Muy bien. Nos parecemos un montón, hombre. Nuestros países, definitivamente. Pero bueno, en fin, les deseamos de verdad que este próximo proceso de trabajo sea exitoso y pues también que en la Liga de Naciones Honduras pueda al menos garantizar su pase directo a la Copa de Oro. Omar, un abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, ya, saludos a todos y saben, estamos a la orden.
Muy bien, Omar Gutiérrez del periódico 10.
Hay un jugador de la sub-20 que tenía opción de ir a Honduras finalmente, que es Robinson Aguirre, que es el que jugó con la mayor un partido amistoso y ahorita está con la sub-20 que va a ir al premundial, así que ese tenía las opciones y prefirió El Salvador.
La sub-20 va a jugar en México, ¿verdad?
Se van el 5 porque quieren hacer un mini campamento en México, se van el domingo y van a estar 4 días entrenando, el 9 enfrentan a México. Y el 11 también vuelven a enfrentar a la sub-20 de México y de ahí parten casi que hacia Honduras, ya casi es. Porque la eliminatoria, el campeonato comienza el 16 de junio.
Muy bien. Promete. Yo quiero ver ese torneo.
Sí.
Y la llave no termina necesariamente en México con Estados Unidos.
Sí.
Que es lo que le ha pasado a nuestros combinados juveniles una y otra vez. Así que sí, yo sí creo que hay una posibilidad de...
El Salvador está en el grupo está en el grupo de Panamá, que es el cabeza de serie de ese grupo. Y está también Guatemala y está Aruba. Así que, a ver, ya enfrentó a Guatemala 2 veces, empató los 2 partidos y jugó 1 vez con Panamá la final en Dallas y perdió 3-1.
Ahora, son 3 los equipos que pasan a la siguiente ronda porque se ha agigantado eso, ¿no?
Sí.
¿Son qué, 24 países los que están en contienda?
Sí, lo que pasa es que hay, como se juega otra ronda previa en otro país antes, ya hay 4 clasificados a octavos de final.
Que esos son caribeños todos.
Son caribeños todos, sí. Así es.
Ok, bueno, interesante cuando nos dice que la federación no se pone las pilas. Yo creo que Centroamérica y El Salvador ha asumido la iniciativa en ese sentido, ¿no? De hecho, ya le está tocando jugadores a Costa Rica, aunque los ticos pues no los tenían como con perfil de selección.
Sí, no eran opción, sí.
Así es que, pues nada, cuando Rodrigo hablaba ya desde ese rato de ese tema, pues tenía bastante razón y El Salvador en ese sentido sí se ha puesto un poquito más las pilas. Ajá. Al menos en eso se puso las pilas. No sé decir si la federación o si le damos todo el crédito literalmente a Hugo Alvarado.
A Selecta Talent.
Sí. Sí, qué bárbaro. ¿Ve? Y sigue descubriendo jugadores, sí, o sigue compartiendo información, digamos. Sí. Yo no digo, ni siquiera es que los descubre, es que él los hace visibles. Uh-huh. ¿Ve? Porque se toma su trabajo en serio, no es ni su trabajo, es su pasión. Y pues esa es la gran ventaja que ha tenido El Salvador en ese sentido. Y de lo de Roldán, nada, ¿verdad? La federación sigue haciendo mutis.
Sí, por el momento no. Hoy jugaron un partido amistoso en Cuscatlán, la sub-20 contra los mayores. Jugaban como a las 10 de la mañana, estaban por comenzar el partido.
No hemos tocado lo de los dos jugadores que dieron positivo de COVID, porque, pues, ¿y qué se va a decir? Vea, ya se confirmó que hay dos y ojalá que el viernes ya estén disponibles, ¿verdad?
No están descartados todavía. Ni para el viaje a Granada.
Entiendo que los síntomas son leves o que han sido incluso asintomáticos, no lo sé. Pero supongo que si se contempla contar con ellos en uno de los escenarios, es que están bien.
Por cierto que la federación, ante los problemas para transportarse a Granada, tuvo que contratar un charter, porque si no era imposible, porque tenían que haberse ido antes de que comenzara el partido contra Granada. Entonces vuelan directo hacia Granada.
Y no ha tirado un comunicado de eso, ¿no?
No.
Bueno, pero sí, son las cosas que tiene esta competición o la confederación misma, ¿verdad?
Sí.
Que a algunos competidores, a algunos participantes, a algunos miembros les toca invertir. Porque yo digo, está bien que inviertan en un charter, pero en este caso no es que decidió invertir en un charter, es que no tenía de otra porque el acceso es muy complicado. Yo digo, bueno, no tendría CONCACAF que analizar esto, tal vez separar un poco más la fecha, yo qué sé. Pero sí me parece un poco jalado los pelos, fíjate. Tener que pagarte un charter para ir a jugar.
El enviado especial que vamos a tener en Granada se va antes de que juguemos el primer partido contra Granada para estar allá listo cuando lleguen.
Sí, de otro modo imposible. Pero no puede ser eso. Ya mucho le está pasando eso a Salvador por todo lo que hemos descrito. Yo no sé si valdrá la pena quejarse o no, pero sí me parece una locura, de verdad, estar pagando un charter.
Yo creo que si le pasaría más seguido a Canadá, Montaglián diría, entonces sí es un problema.
Entonces sí es un problema. Pero como lo que pasa de Vancouver para abajo ni se entera el señor este. Bueno, hasta acá llegamos con la emisión radial, ¿verdad? Nos queda un último bloque, ese es en exclusiva a través de Tigo Sport, y vamos a canales 3300 y 1001 en HD, y en ese bloque vamos a hablar con uno de los jugadores más en forma del fútbol salvadoreño, así que no le cambie.
Up my hand, hombre, say, hombre, tell you to run.
Hombre,
hombre, say, hombre, young. Well, pick me up with golden hand, hombre, say, hombre, tell you to run.
Hombre,
hombre, say, hombre, young. Well, I would like to hold my little hand. How about we run?
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
Último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 300 y 1001 en HD. La Copa del Mundo estará a través de Tigo Sports a partir del 18 de noviembre o del 21.
21.
21 de noviembre al 18 de diciembre.
18 de diciembre, sí.
Ya empezó el partido, Escocia-Ucrania van 0-0 en primer minuto, ahí saldrá el rival, de ahí saldrá el rival de Gales. Y última plaza europea para la Copa del Mundo. ¿Verdad?
Sí, increíble. Increíble, estamos en el sí. A las puertas del Mundial.
¿Quién va a ganar el Mundial, señor Ari?
¿Quién va a ganar el Mundial?
Dígame dos equipos nada más.
No, dos. Yo tengo tres, pero si tengo que decir dos, Brasil-Francia. Yo creo que no hay discusión, son los dos equipos. Vamos, voy a reformularlo. Son los equipos con los mejores jugadores del mundo.
Ah, bueno, sí, pero yo a Brasil no lo veo ganando el Mundial. A Francia sí la veo.
Pero Brasil, o sea, solo mirar la final de la Champions. Mira cuánto, ahí había mayoría de brasileños. Estaba Casemiro, estaba Vinicius, estaba Rodrigo, estaba Militao. Y
entró
del otro
Firmino.
Lado, entró Firmino. Y en Liverpool está Alisson Becker, uno de los pilares. Entonces, cuando vos ves cuánto brasileño hay en la élite, decís, no, es que Brasil tiene muchos jugadores que están ahorita en el tope del rendimiento en las mejores ligas.
Hablando del tope del rendimiento, tenemos en línea al señor Alex Larín. Este hombre, pues... No sé cuántas veces ha quedado campeón ya en Guatemala. ¿Cuántas lleva?
Estos son segundo título.
Segundo título, sí. Pero bueno, campeón de la liga de
CONCACAF.
De CONCACAF y además tuvieron una gran Champions. Sí. Y así es que anda volando el Cacho. Hola, Cacho, bienvenido al Guriwiri.
Hola, buenas tardes, qué gusto escucharlo.
¿Y qué onda, men?
Todo bien aquí, gracias a Dios, concentrado.
¿Qué onda, viejo? ¿Cómo han estado esos premios?
No, hombre, una locura total.
No, viejo.
Como siempre tirándonos.
Viejo,
como pero... siempre tirándonos a la guerra a nosotros.
No, hombre, te estoy hablando de comunicaciones, papá.
Ah, no, todo, así por todos lados salen cosas.
Sí, no, muy... sí, no, no, yo sé.
En comunicaciones todo bien, por
todo suerte. Bien, ¿verdad? Te ha ido espectacular, viejo. Yo creo que ha sido, bueno, no sé, tú nos dirás, pero tal vez de los mejores destinos de tu carrera de comunicaciones.
Sí, la verdad, muy muy feliz, la verdad, muy muy a gusto en poder pues, estar en comunicaciones. Gracias a Dios, el fin de semana culminamos con un título más. Eso para mí, pues quieras o no, es algo muy lindo en lo personal. Y también pues que el club ya se lo merecía. Hace 7 años que no salían campeones de ellos y ahora, pues por suerte, todo salió bien.
Cacho... Has quedado campeón en varios países, pero no sé si este título es especial porque te enfrentaste a otro salvadoreño, compañero tuyo de selecciones juveniles, mayores, como es Jaime Alas. ¿Qué tan especial fue jugar una final contra Jaime?
Pues la verdad fue, te soy sincero, para mí fue algo un poquito incómodo, ¿no? Porque imagínate, nos jugamos un título entre los dos. Esa semana... fue donde más hablamos entre nosotros y que ya sea quien le tocara salir campeón, pues la verdad nosotros nos vamos a sentir muy felices, somos muy cercanos, yo soy padrino de la hija de él y nos juntamos a cada rato, entonces fue algo que quiera decir, no, pues quizás no lo festejé con la misma alegría de todos.
Mira, le ganaste sí. A tu compadre, pa.
Sí.
Bueno. Pero aquel ha ganado bastante también,
sí,
¿no?
Sí, pero ya. El compadre ha ganado bastante también, Cacho.
Sí, la verdad, sí. Le ha ido muy bien y ahí vamos.
Qué bueno.
Oye, Alex, Jaime, te iba a decir, pero te iba a preguntar por la selección. ¿Cómo hay, es decir, nosotros los periodistas somos bastante crueles y andamos... retirando a un montón de jugadores, apenas tienen 30, 31 años. Vos, después, ahora que has quedado campeón, seguís en la convocatoria de la selección ahora en este nuevo proceso. ¿Te sentís con bastante fuerzas para seguir? ¿Te sentís con energía para continuar varios años más?
Pues la verdad yo sí, te soy sincero. Yo la otra vez que el profe Hugo habló sobre que si iban a haber cambios de generación, la verdad pues eso para mí, quieras o no, es algo que me toca el orgullo, ¿no? Porque a mí a la selección siempre me ha traído mi rendimiento. Entonces, si uno está rindiendo a su equipo, obviamente ya a la larga te van a tener que llamar sí o sí. Entonces, ahora que salí campeón, volví a la selección, pues me siento súper bien. Te soy sincero, he estado atravesando uno de mis mejores momentos nuevamente en el fútbol y la verdad pues me siento capaz de poderle competir a quien sea por un puesto que no tengo.
Bien. Mira, Cacho, y hablando un poco, hablando una cosa por otra, saliéndonos un ratito nada más de la selección, entiendo que debes estar contento porque la Alianza sigue ganando y ganando y bueno, tú estuviste ahí, aparte entiendo que sos más aliancista que el Tigana.
No, la verdad muy feliz, que quieras o no, jugué, tuve la dicha de jugar ahí, de salir campeón ahí y la verdad pues es algo que es una época que Alianza está marcando increíble porque han quedado demostrados los números, ¿no? Porque ya llevan 11 finales, si no me equivoco, consecutivas. Lo importante es estar en el último partido y ellos obviamente están llegando a ese último partido. Como pueden haber finales que las han perdido y finales que las han ganado, pero la verdad creo que es algo muy admirable para nuestro fútbol y lo creo que hoy en día pues es el mejor club del Salvador por mucho, no opacando también a Águila, que tenía un buen plantel este torneo. Pensé que iba a ser una final pues bastante cerrada y la verdad lo fue. Y pues por suerte, gracias a Dios, Alianza salió campeón, ¿verdad? Que se pone ya pues a un título de supuestamente el equipo más grande de acá del Salvador.
¿Y la viste en diferido o la viste en vivo?
Nada, sí, incluso me comí mi puteada porque estaba en plena charla y yo estaba viendo el partido de Alianza. Estaba por salir a calentar y yo todavía ya tiempo extra no le pude ver ni los penales. Ya cuando salí medio tiempo y nada más rápido el celular, me fui para el baño y vi que Alianza había salido campeón. La verdad, pues algo que quiera decir, no me llenó de alegría por los ex compañeros que tengo.
¿Mandaste mensajitos a Narciso, a Tamacas?
Sí, siempre. Creo que son amigos que siempre pasamos comunicándonos constantemente. Bueno, con Tamacas mucho más porque somos del mismo barrio, somos de la misma colonia y tenemos bastante cercanía y siempre le voy a desear lo mejor a él y pues obviamente también a los demás ex compañeros.
Decir supuestamente el equipo más grande, entre ustedes hablan de eso, de cuál es el más grande. Que
solo
ahora
vos hablas de eso,
Rodrigo. No, yo por eso le pregunto a Alex. Ustedes hablan de eso, de bueno, Alianza ahorita ya le ganó a Águila, ¿ya es más grande que Águila?
Para mí Alianza es el más grande de El Salvador, para otros puede ser también otro equipo. Pero lejos, lo para mí, mi pensar, ¿no? Uh-huh. No quiero comprometer con otras personas, sino que los números están ahí. Esa época de Alianza ha sido espectacular. Lastimosamente, pues antes Alianza estaba mal administrado quizás, y por eso no lo pudieron llevar a los números que obviamente en esta época está marcando bien.
Es decir, no tiene que ver con la historia, sino con el gran momento que goza desde hace no sé cuántos años, ya 4 o 5 años. Hey, mira, Cacho, ha habido algo de polémica, para variar, vea, vos sabes cómo es aquí el ambiente, ha habido algo de polémica por un comentario que hizo tu amigo Diego López, amigo nuestro también, a propósito de Roldán, y bueno, ha habido una discusión, ya sabes cómo nos la gastamos aquí. Pero yo creo que la selección está abierta permanentemente, ¿o no, Cacho?
Sí, obviamente la selección está abierta. Hemos hablado con Alex de que pues si la decisión de él no es venir por el momento, pues cada quien, ¿no? Él está a las puertas y también está atravesando un buen momento en su club. Él ya también lo dijo de que él pues nada más necesita un tiempo que las cosas aquí pues quizás cambien. Uno nunca sabe lo que va a pasar también con este tema del INDES, si podemos salir sancionados o no. Ojalá que quieras o no, ambas partes dejen el orgullo y el querer pues mandar en El Salvador y así ponerse a pensar en los jugadores, ¿no? Porque a la larga los jugadores salen afectados siempre. Si nosotros estuviéramos organizados con alguna asociación que hace tiempo se quiere hacer, esas cosas no pasarían. Entonces sería bueno de que ambas partes unan fuerzas y que esto el fútbol salvadoreño se arregle y que nadie salga perjudicado, porque a la larga el mundial que viene pues va a ser un poco más accesible. Sí va a ser complicado también como todos, pero creo que hay muchas posibilidades de que El Salvador vaya a un mundial.
Bueno, ahí está la opinión del Cacho Larín. Excelente. Cacho, qué gusto saludarte. La verdad, ver tus éxitos, ver la continuidad que has tenido, pues yo creo que es formidable también, es una inspiración para otros jugadores. Así es que, pues nada, viejo, un abrazo, un saludo. Y a través tuyo también a todos los jugadores de la selección.
Nada, muchas gracias a todos, saben que siempre es un gusto escucharlo y estamos para servirle siempre.
Pues Cacho, cuídate, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
La verdad es que la final entre Larín y Alas fue la tercera de dos salvadoreños fuera de las fronteras. La primera fue Díaz Arce Cienfuegos, Galaxy DC United, final MLS 96. Y también en la MLS en 2001, Galaxy contra el Terremoto de San José, donde jugaba Cerritos, Cienfuegos contra Cerritos. Esta es la tercera. Así bueno. Es que pasaron mucho tiempo para que pasara.
Qué gran momento del comunicación.
Vieras qué contento estaba el productor escuchando a Larín diciendo que Alianza es el más grande. No sé qué. Ahí lo estaba sonriendo, disfrutándolo realmente.
Bueno, ya me vas a contar.
Okay, sí.
No termino de entender qué onda.
Okay.
Con el productor.
Ah, bueno.
Bueno, nos vamos, me dicen. La seguimos mañana con toda seguridad. No se pierdan el Escocia-Ucrania. Yo creo que algún buen resumen del partido va a ser lacrimoso, porque estoy seguro que ha habido bastantes gestos de solidaridad. Y pues nada, si usted es sentimental, ese partido le va a llegar al corazón. Sí. Y si no tiene corazón, ve a Italia-Argentina. Ahí no va a haber corazón. Buenas tardes para todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!